vamos, me saca de mis casillas. Ya. A ver,
cuéntanos.
Por desgracia hay bastantes y horrorosas. Vamos a ver, yo, mi humilde opinión, para saber un chico o una chica dónde está Murcia o dónde está Valencia o Sevilla o los sevillanos dónde está Galicia, no hace falta ir que vayamos al servicio militar, porque yo creo que eso se debe de estudiar en los libros. Se llama geografía, creo yo. Yo como ya no he ido a la universidad y no tengo estudios superiores ni nada, pues a lo mejor estoy confundida. Pero bueno, yo me parece que eso se sigue llamando geografía, me parece. Bueno, eso lo primero. Una cosa es que los chavales estén, que es verdad, enganchados a las redes sociales y todas estas cosas. Pero claro, mira, para que los chicos se vayan de casa, lo primero que tienen que es primero acceder a un trabajo, después a una vivienda para que se vayan y a unas situaciones de tener un sueldo, digamos, un poco digno. Y aquí lo del sueldo digno está bastante, bastante indigno. Eso es según mi punto de vista. Después, lo de las armas. Y por supuesto que yo también entiendo que cada país tiene que tener un ejército y tiene que poner los medios para si te invaden, claro, pero tampoco armarnos hasta los dientes. Y por supuesto, nosotros también teníamos fábricas que han cerrado de armamento. ¿Por qué le vamos a comprar al señor Trump, que han cerrado muchas empresas, que sus coches, sus fábricas de coches, de piezas y todo eso, están a la bancarrota hace mucho tiempo? Entonces, él, ¿qué piensa? ¿Qué es lo que quiere? Y además lo está haciendo. Recuperar, que nos pongamos guerreros, pero las armas que se las compremos a ellos. Eso es lo que quiere, ¿no? Bueno, en fin, yo estoy totalmente en contra de guerras. Sí, debemos protegernos, pero no pasarnos tampoco, no pasarnos. Bueno, respecto a por ejemplo, al servicio militar obligatorio, yo estoy en contra, pero no estaría en contra, tanto mujeres como hombres, que hubiera un servicio social, que me parece más importante, de ayudas a las personas, para catástrofes, para hospitales. Hemos pasado, Esther, hace poco una pandemia, ¿no? ¿Qué es mejor, saber disparar o saber ayudar? Menos mal que a un político hace unos años se le ocurrió formar un cuerpo, que es la UME, ¿no? Que es más bien para ayudas, para catástrofes. Hemos visto ahora en Valencia, por ejemplo, y entonces a mí esas cosas me parecen bien. Pero no estar todo el día pensando en la dichosa guerra. Para mí ese dinero me parece tirado, que se utilicen muchos fondos para estar prevenidos para las guerras. Hay que tener una prevención, pero no hay que pasarse. ¿Sabes, en cambio, lo que creo que hay que prevenir y hay que modernizar y hay que poner, por favor, primero, justicia? Si no hay justicia, no hay nada. Educación. Si no hay educación, no hay nada. Y si no tienes sanidad, si no tienes sanidad, tampoco tienes nada. No estamos ahora pensando que todo el mundo tiene que tener un seguro privado, porque los seguros privados, está bien quien pueda tener un seguro privado, yo no estoy tampoco en contra, ¿no? Pero los seguros privados ni son tan rápidos, ni te hacen tantas pruebas, ni te atienden al momento, como se dice. Eso es una falacia. Eso es una falacia. O sea, para ponerte una tirita son rápidos, pero para verte una enfermedad importante, bueno, no son tan rápidos, a no ser que seas multi, tengas muchísimo dinero y puedas atender una gran enfermedad que ha pasado mucha gente. Me pongo yo, te pongo a ti, pongo a mucha gente que conoce, que gracias a la sanidad pública estamos vivos. Entonces yo creo que ahí es donde hay que reforzar. Y si bien es verdad que nuestros médicos se van a Inglaterra, nuestros médicos en Inglaterra son, bueno, más que bien idos. No digamos nuestras enfermeras, que dice que son de lo mejorcito, ¿eh? ¿Por qué? Se han formado aquí, se han formado en España y ahora están allí porque aquí no les pagan lo suficiente. Que eso es el meollo de la cuestión. Y yo, para empezar a poner médicos, lo primero, por supuesto que no hay psiquiatras, no hay psicólogos, pero yo también pondría muchos huevos en la cesta de médicos de primaria, de médicos de familia, porque el médico de familia normalmente es el primero que va la gente. Y si esos médicos de familia no te oyen, te escuchan, que es diferente oír y escuchar, para mí son dos cosas diferentes, porque escucho, puedo ir al médico y hablar y rum, 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 y el médico, como no tiene tiempo, pa, 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 ya está. Sé todo eso el ordenador y no te escucha. Entonces, que el médico de familia tenga tiempo para escuchar, porque eso es importantísimo para el diagnóstico del paciente, por lo menos es lo que pienso. Y los Estados Unidos, todavía estaba oyendo, está mediodía en todas las noticias, más de 70 millones de personas se ven afectadas precisamente porque no hay una sanidad pública. La sanidad pública que hay es de lo peor. En cambio, por ejemplo, en Inglaterra, que creo que es de la que copiamos nosotros, yo no digo que no tengan problemas, pero que también están a un nivel alto. Y creo que los ingleses, la sanidad pública, la agradecen mucho, aunque ellos también ahora tienen problemas, como tiene Francia y como tienen otros países. Porque si ponemos los huevos en la cesta, que no nos interesa, entre lo que roban, lo que se llevan, y bueno, y otras muchas cosas, pues a lo mejor teníamos que precisamente vigilar que hagamos bien las cosas y que los dineros vayan a donde tienen que ir. Eso es lo que me parece a mí, Esther. Si me quieres hacer alguna pregunta, dispara, cariño.
Pues mira, os hago muchas preguntas. Bueno, se nos ocurren muchas preguntas, es un tema muy interesante. Os pregunto también sobre el debate político acerca de esto. No sé si quienes os estáis llamando seguís los informativos habitualmente y especialmente la página política con respecto al debate acerca de esto, porque a verlo hay, ¿verdad? Lo que ha podido suponer la presencia de España en la cumbre de la OTAN, las cruces de opiniones también de los diferentes grupos políticos, la opinión del presidente del gobierno, la opinión del líder de la oposición, lo que se está comentando también de parte de los otros partidos. ¿Cómo veis el debate también político sobre el presupuesto en defensa?
Bueno, yo el debate político sobre el presupuesto en defensa, sin entender yo de nada de esto, por supuesto, lo veo que yo estoy más a favor del presidente de que no puede pasarse a pagar el 5 ni nada, que los Estados Unidos quieren un 5 y resulta que ellos están pagando un 3. Nosotros creo que estamos pagando un 2, no sé qué, o un 2, no sé, no sé lo que es, ¿no? Las cantidades son astronómicas, bueno, para mi cabeza ni de contar, ¿no? Entonces yo creo que yo defendería ahora mismo la posición del presidente, de que no se puede poner una cosa exagerada. Entonces, a nosotros, en general, a Europa, pero a España, el señor Trump, pues quiere, yo creo que nos está haciendo un chantaje muy grande. Y mucha gente, si cambiamos tanto las cosas, la Constitución, las constituciones de los países, yo no me sé la Carta Magna de los Estados Unidos, ¿no? Pero por lo que oigo, porque yo sí estoy, por desgracia, mucho tiempo en mi casa, oigo los informativos y no oigo un informativo especial. Yo pongo igual el informativo de la pública, de la cadena 1, por ejemplo, puede escuchar la 5, puede escuchar la sexta, os escucho a vosotros.
Gracias.
Escucho las radios, diferentes emisoras en los informativos, sí. Porque a mí, fíjate, a mí me gusta ver con lo que abre un informativo de una cadena y cómo habla el informativo de otra cadena. A veces la misma noticia parece totalmente diferente.
¿Sí?
Y a veces algunos periodistas ponen o quieren tratar de poner cosas en la boca, a lo mejor del que está hablando, sea político, sea un empresario, sea lo que sea, que ellos ni siquiera las verbalizan. Y los periodistas pues van a unas cosas. Cada grupo, cada medio de comunicación, veo yo mucho que a lo que le interesa a cada medio. No a veces es la verdad, ni esto ni lo otro, porque eso era lo que tenía que primar, pero no. Yo comprendo que cada medio tiene su forma de trabajar, su forma de hacer, sus cosas políticas, porque eso se ve, vamos, igual que nosotros, que la gente normal de la calle, ¿no? Que me parece bien, pero se ve a veces el plumero, se ve demasiado. Y entonces a mí, por eso te digo que oigo diferentes radios. Ahora, a mí este programa, que mira que llevas años, cariño, porque yo creo que en la misma semana que empezaste te estoy escuchando.
Pues 19 haremos
sí, en bastantes. Septiembre. No bastantes. Sé si ya era el 2007 o aún todavía era el 2006. Me acuerdo porque hacía, no sé si...
2006.
No hacía ni una semana que habías empezado.
2006, sí.
Entonces, mira, ya ha llovido desde entonces. Y yo oigo, y este programa me gusta porque dejáis hablar a las personas, dejáis hablar. Unas hablamos mejor, otras hablamos peor, otras, en fin, cada uno con sus cosas. Pero yo, para mí, desde luego, hay que abrir muchos debates. Y a lo mejor los debates que hay que abrir para que los políticos no se pasen, y aquí entran todos los políticos, porque claro, he oído hace un momentito que los grupos minoritarios no puedan opinar. Hombre, entonces teníamos que eliminar lo que está en la Constitución. Porque a lo mejor aquí el cabeza de todo es el rey. Luego tenemos un presidente. Luego hay que ir a las Cortes, ¿no?, para hacer las leyes. Si por ejemplo, un grupo saca más votos que otro, pero luego otros grupos le dan los votos, aunque a lo mejor saca menos, al fin y al cabo saca más, porque claro, es que eso está en nuestra Constitución. Si yo tengo 50 y tú tienes 52, pero a mí otros grupos me dan los votos de ellos, pues claro, aquellos otros también han votado, también son españoles, ¿no? Digo yo, también son los que han votado. Entonces, o ponemos, como hay en muchos países, el que gane la mayoría gana. Pero claro, para eso tendremos que cambiar la Constitución, y mucha gente cuando habla de cambiarle una letrita a la Constitución, la que se arma, claro que la Constitución, hemos estado viendo hasta hace poquito,
sí.
ya para terminar, Esther, hemos estado viendo hace poquito que unos señores jueces, fíjate tú, casi nada, de este país han estado caducados más de 5 años. Y no me voy porque no quiero, porque no nos ponemos de acuerdo, patatín para tan. Bueno, para terminar, Esther, yo abriría un gran debate y sería todos los políticos desaforamiento total. Todos, de todos los grupos, en no haber nadie aforado, porque España no sé si es el único, pero es uno de los países donde todos los senadores, que muchos ni siquiera los elegimos nosotros, sino que los grupos políticos les hacen un sitio, sacan uno y meten otro. Bueno, todos en general, todos los partidos, me parece que debía de haber un desaforamiento total, porque somos el país de Europa con más aforados.
Vamos a continuar escuchando a la audiencia.
Y eso, por
vamos
eso
a llamar
muchas
ya.
cosas
gracias.
Se hacen mal. Nada más, Esther, perdóname,
seguimos.
Hoy me he alargado un montón.
Buena noche,
muchísimas
vamos allá,
gracias.
Seguimos charlando. Gracias, buena noche. Un saludiño. Buena noche. Puedes llamar al 981 13 44 33, estamos en Radio Voz. Hablemos, buenas noches.
Hola Esther, muy buenas noches. Soy
buenas noches.
Alberto de un pueblo de Amoeiro.
Interesante
el tema, ¿eh? Y más bien los temas, porque aquí hacemos un batiburrillo de varios temas. Vamos a empezar por la política, si te parece bien, cambiar la Carta Magna.
Bueno, vamos allá, por aquello de centrar un poco, porque tenemos unos cuantos temas, pero que giran
sí,
en torno
eso.
A lo mismo. Hablaríamos, claro, podemos hablar de la Constitución también, pero nos interesaría muchísimo conocer vuestra opinión con respecto a vuestro a la idea que tenéis en cuanto al gasto en defensa. A ser posible.
En defensa, pues
y el debate que hay al respecto de esto, hay tema de sobra, para hablar de cuestiones
sí.
que tienen que ver con la guerra, con el gasto en defensa, con el debate político al respecto, etcétera.
El debate político yo lo veo muy mal. No debería de haber guerra, en eso estamos todos de acuerdo. El gasto en defensa me parece correcto. La mili me parece que debería de ser como está, voluntaria. Porque tiene que ser obligatorio, ¿no? Y las personas jóvenes sí, había que darles trabajo, en eso estamos de acuerdo, para que se independicen, pero eso hay un trabajo de campo que hay que hacer, pero hay que hacer desde abajo, ¿no? Entonces, en defensa, ya digo, yo veo todo bien, y lo de la mili, pues eso, que debe de ser voluntario, ¿no? Y incluso el que va a hacer el servicio militar les pagan por hacer la mili ahora, no sea antes como era. Hombre, yo la iba a hacer hace 30 años, pero bueno, yo creo que incluso podían cambiar muchas cosas ahí, ¿no? Los aforamientos también, como dijo la señora María, también no veo muy normal que haya aquí bastantes aforados. Yo creo que en tema de política, de votos, lo dije muchas veces, debería de haber pues partido de izquierdas y otro de derechas, pero eso de extremas izquierdas o extremas derechas no lo veo muy 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 allá, Esther, no lo veo muy allá. Entonces, y también que jueguen con los votos también, ¿no? De los aquí votantes, pues tampoco lo veo ahí muy muy allá, que digamos, ¿no? Aquí, en ese tema, cojeamos bastante. Por eso hace muchos años que dejé de votar por ese concepto, ¿no? Porque yo no sé a quién voy a votar tampoco. Yo sé a quién, es decir, sé desde el minuto cero a dónde voy a meter los votos, el voto a la urna, claro. Pero pues lo que hagan con él, no lo sé. Porque luego hay tripartitos, hay de todo. Entonces ahí se juntan todos y juegan con el voto del elector y no está bien eso, ¿no? Por lo demás, pues lo veo todo bien, es decir, que el gasto en defensa lo veo muy bien. Lo de la mili por no debería ser obligatorio. A no ser que la cosa se ponga cruda y entonces sí que haya que echar. Entonces sí que hay que hacerlo, sí, de modo obligatorio. Entonces sí, si la cosa se pone mal, que bueno, que espero que se ponga bien, por el bien de Europa, que se ponga bien, que no haya guerras, y que venga el sentido común, que es lo que se pide. Yo por lo menos lo pido así, todos los días de mi asistencia, ¿no? Yo cuando enciendo cualquier emisora, bueno, escucho esta más bien, yo escucho muchas barbaridades, muchas guerras, que si la de Gaza, que si la de Bosnia, que si, y es son muchas penurias, Esther, muchas penurias, y antes de que te pongas mal de los nervios y tal, pues no sé, yo a veces, que Dios me perdone lo que voy a decir, pero a veces me dan ganas de apagar la radio y ya está, porque escuchas muchas, ya sé que es la realidad y aquí no se puede tapar el sol con un dedo porque es imposible, ¿no? Pero veo que hay mucha gente pasándolo muy mal, las cosas como son, porque en realidad quien lo pasa mal son los ciudadanos, ¿no? Los políticos, quien hace estas más de barbaridades, se quedan en sus poltronas y ya está, y ver los toros desde la barrera, como quien dice, pero aquellos no van a guerrear como los demás, creo que no, que yo sepa, va. Pero ya te digo, aquí incluso, y para seguir, aparte de ayuda en defensa, lo que deberían de hacer, no sé si lo estarán haciendo o no, es ayuda humanitaria. ¿Sabes lo que te quiero decir? Aparte de ayuda en defensa, que ya te dije que estaba bien desde el principio, a esta gente que lo están pasando realmente mal y no tienen nada, no tienen casa ni llevarse a la boca y tal, pues que hubiera un corredor de estos para, bueno, que abrieran un corredor para una ayuda humanitaria para esta gente, y que les dejaran hacer, a los que hacen el corredor de ayuda humanitaria, que les dejaran hacer su trabajo, ¿no? Que no les recibieran con tanques ni nada, ¿no? La ayuda humanitaria, hay que dejarla hacer, ¿me entiendes? Entonces, yo ahí sí que abogaría por eso, ¿no? Por que esta gente les ayudaran y a recuperar un poco su estabilidad económica y emocional, y que las guerras, pues, a ver si mañana o dentro de un año encenderemos la radio y escucharemos una buena noticia. Oye, la guerra de Rusia se acabó, la guerra de Gaza lo mismo, y todos viven en una paz, que es lo que debe de ser. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya sabemos que en política todos quieren, Esther, pero al final la cuerda siempre va rompiendo por el lado más débil, que es por el lado del votante. Y en la guerra pasa lo mismo. La guerra, cuando empiezan con esto, quien sale perjudicado, ya se sabe quiénes son. Unas cuantas personas. Pero quien hace la guerra, ya te digo que no está allí en el frente ahí dándole que te pego, ¿no? Eso es una pena, porque se matan unos a los otros. Eso no está bien, no está bien. Y aquí, hombre, yo no la he vivido, pero aquí hemos pasado por una guerra, por la guerra civil española, así que, y no salió bien, la verdad.
Sigamos.
Y esto, ya te digo, no es bueno. 3 años duró la guerra de aquí, desde el 36, desde el 36 hasta el 39. Esto, ya te digo, que tiene que terminar y mejorar, es lo que debe de ser. Entonces, nada, un abrazo para todos, Esther. Y a ver si entre todos mandamos este barco a un buen puerto, porque ya te digo, las guerras no las quiere nadie, la mili, ya te digo, como ya te dije, como era, y la ayuda de armas, pues está muy bien, pero también está muy bien, y termino, pues que a estas personas que lo están pasando realmente mal, pues que les manden una ayuda, pues alimentos, libros o lo que sea, no sé, es que, ¿sabes qué? Termino, esto va a acabar fatal si nadie pone remedio. No pasa nada, acogeremos gente que lo están pasando mal de otro lado, y eso sería bien, sería pues darles la oportunidad a estas personas para seguir viviendo y seguir pues con sus estudios y con sus ganas de tirar hacia adelante. Entonces, sin más, os mando a todos un cordial saludo y mañana más y mejor aquí en Radio Voz. Y muy buenas noches.
Seguimos charlando, gracias. Vamos a continuar, venga, por favor. Gracias, venga, buena noche. Un saludiño, hasta luego. Estamos en directo en Radio Voz y te escuchamos. Cuéntanos, buenas noches.
Buenas noches, Estéreo Oyente, soy Javier Dorense.
Muy buenas, Javier, ¿qué tal?
Bien.
Bien. Pues adelante, te escuchamos hoy con un sonido diferente, algo más metálico. No sé si estás con el manos libres, puede ser.
No. Estoy en la casa de un amigo con un teléfono.
Algo menos de cobertura, sí, no hay problema.
Que tiene una antena de radio casi.
Ajá, adelante. Te escuchamos, bueno, cuéntanos. Bienvenido.
Primero voy a decir una cosa, es una anécdota, no, pero es una cosa bien cierta, ¿no? Mi abuelo decía que todas las generaciones sufren una guerra, ¿no? Si coges la historia de España, cada generación ha tenido una guerra, guerras isabelinas, guerras carlistas, golpes de estado militar de Primo de Rivera, la guerra civil, todas las generaciones, más o menos cada 80 años siempre hay una guerra, ¿no? Es la única forma de resetear, es decir, de que todas aquellas personas que han llegado a tener algo, pues vuelvan a empezar sus descendientes de cero, para que nunca puedan subir muy alto y se hagan bastante ricos, ¿no? Pero bueno, este es un anécdota. Ahora voy a decir unas cosas un poquito interesantes y creo que con esto pues más o menos se entiende, ¿no? El gasto militar en Sudamérica aumenta un 31%. Marruecos gasta un 9% del PIB, que es nuestro vecino, gasta un 9% del PIB Marruecos. Y Argelia le va a los zapatos igual. Por ejemplo, decía el oyente, no, sí que hay fábricas de armas en España. Tenemos Santa Bárbara, Inavantia, Indra, pero bueno, no se puede decir que sean españolas, porque las fábricas de armas, ya sabes que cotizan en bolsa y tienen accionistas. Entonces, verdaderamente el dueño de las fábricas de armas, pues son los grandes accionistas. No es España, ni es un país, sino los grandes accionistas, ¿no? Por eso voy a decir cuáles son los mayores accionistas de las empresas armamentísticas mundiales. Es Vanguard, un 14%, BlackRock y StarTrick, un 24%. Y también voy a hablar de otro dato. En África, desde el año 2023, ha aumentado el gasto en armas un 22%. Si os fijáis, todo esto es a nivel global, ¿no? Ahora, buscando un poquito, no, me dije, a mí como me gusta la historia, y la historia se repite, pues busqué. Antes de la Primera Guerra Mundial, ¿hubo un aumento armamentístico? Sí, pues lo hubo, significativo. Un gasto militar de varias potencias europeas, antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, fue conocido como la carrera armamentística. Y antes de la Segunda Guerra Mundial, también hubo un aumento global que se debió a las crecientes, aquí es el parámetro en que estamos, ¿no? A las crecientes tensiones internacionales que tenemos hoy, antes ya las había, Japón, Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, y ahora tenemos lo mismo, un aumento de armas, una reciente tensión internacional, política, comercial, y entonces nos estamos armando todos, ¿no? Y sobre todo, antes de la Segunda Guerra Mundial, el que más se armó fue Alemania, ¿no? Entonces, en este momento nos estamos armando para la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Esto es decir, para la tercera. El que más gasto está haciendo en armas es otra vez Alemania. Luego dije, bueno, ¿qué consecuencias traería una guerra global de gran alcance? Pues afectaría aspectos de la vida humana y sociedad. Las principales consecuencias incluyen pérdidas humanas masivas, daños económicos, cambios territoriales y políticos, y sobre todo profundos, hay que fijarse aquí, profundos transformaciones nacional, sociales y culturales. Bienvenidos al nuevo orden mundial. Ahora otra pregunta, ¿no? Se dice, ¿quiénes también financian y tienen dinero en las fábricas de armas? El BBVA tiene 7.433 millones en préstamos en industrias de armas nucleares. Y el Santander en varias armas, CaixaBank, Sabadell, Bankia, y etcétera, etcétera. Bueno, pues con esto creo que termino y no tengo más que decir, Esther.
¿Qué opinas tú con respecto al debate acerca del previsible aumento o no del gasto en defensa? Sobre el debate que hay a este respecto, cuestión OTAN, cuestión España.
En España tenemos un grave problema. España es de no a la guerra, porque ha vivido una guerra civil y es de no a la guerra. Por lo tanto, los partidos de izquierdas no pueden firmar un 5, ¿vale? Entonces hay que concienciar a la gente, a través de los periodistas y de Trump, de que España tiene que llegar a un 5, porque si no, a la izquierda no puede ponerlo, porque perdería los votos. ¿Me explico? Entonces tienen que convencer a la gente de que tenemos un peligro inminente de Rusia, que lleva 2 años atascado en Ucrania, pero que posiblemente dentro de unos años invade Europa y el mundo entero. Eso no se lo cree nadie, ¿no? porque no tiene suficiente armamento para el mundo entero, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Pues intenta que la gente pida a los partidos de izquierdas, por favor, firmar el 5. Si la gente sigue rehuyendo, pues Sánchez e Italia firmaron el 5, pues tendrán que hacer lo que se llama el trilerismo, sacarlo de un lugar para meterlo en otro y sin que nadie se entere de dar el 5, porque España tiene que dar el 5, porque Marruecos tiene el 9 y es nuestro vecino, ¿me explico? Y tenemos problemas con Marruecos, porque en Canarias en Canarias hay petróleo, tierras raras, etcétera, etcétera, y en esas aguas que están entre que si marroquíes, que si Canarias, que si hay un grave conflicto comercial entre combustibles fósiles y tierras raras en Canarias. Por lo tanto, no sería raro que hubiera una guerra entre España y Marruecos. Por lo tanto, España tiene que armarse, porque Marruecos ya lo está haciendo por eso. ¿Me explico? Vale. Bueno. Pues buenas noches.
Vamos a seguir charlando. Gracias por contarnos tu opinión también. Bienvenido, Javier. Buenas noches.
Vale, buenas
Gracias.
Noches. Hasta luego.
Hasta luego. El 981 13 44 33 está a tu disposición. Puedes llamarnos y contarnos qué opinas. Y también nos puedes escribir a lanocheconester@radiovoz.es o por medio de La Noche con Esther en Facebook. Diferentes perspectivas, opiniones, bueno, y puntos de partida con respecto a la actualidad. Nos preguntamos, ¿debería España aumentar el gasto en defensa? ¿En base a qué factores? ¿Y hasta qué porcentajes? ¿Qué opinas sobre las discrepancias políticas que hay acerca de este tema, tanto en España como en los países de nuestro entorno también? ¿Qué significa para ti hablar hoy de guerra, de belicismo, de autodefensa, de gasto en armamento, de formación militar, etcétera, etcétera? ¿Qué te parece? ¿Por dónde llevarías tú la conversación, la charla y el posible debate también? ¿Te animas a llamarnos y nos lo cuentas? También nos puedes escribir a lanocheconester@radiovoz.es o bien por medio de La Noche con Esther en Facebook. Donde Alberto nos dice, me llama mucho la atención todo esto y sobre todo el aumento de gasto en nuestros presupuestos, cuando todos sabemos quién tiene las teclas para apretar y quedarse ellos con la mitad del mundo. Un mundo sin gente que ya no es el mundo, sino un terreno listo para renovar y abrir pistas forestales y repoblar, dice. Se debería reducir gasto militar y en políticos. Todos sabemos, apunta Alberto, de los pros y contras de las guerras, y si tenemos en cuenta que el hambre es lo que mata más gente, ¿para qué necesitamos barcos ni fusiles para disparar balas? Los envenenamientos en los pozos de agua ya formaron parte de algún conflicto. Los pozos de barrena domésticos están siendo neutralizados por falta de mantenimiento y nos ofrecen agua de mucha peor calidad. Eso sí, después de pagar un enganche de 900 euros y cada 3 meses una cuota de 37. Pero no podemos olvidar que dependemos de ellos, que somos más vulnerables y que nos pueden cerrar el grifo cuando quieran en caso de conflicto. Y todos sabemos que sin comer podemos aguantar varios días, no tanto sin hidratarnos, dice también este oyente. Bueno, una de las preguntas de partida es, ¿puede España aumentar el gasto en defensa sin poner en riesgo el estado de bienestar? Es uno de los argumentos, seguro que hay muchos más. Estamos en Radio Voz, cuéntanos. Buenas noches.
Buenas noches, soy Mariña de Ourense.
Muy buenas, Mariña, ¿qué tal?
Bien. Bueno, antes de que se me olvide, que no se me olvida, Antonio, yo quiero pedirte disculpas, pero tú sabes que mi intención no era ofenderte, ni a ti ni a nadie. Si lo tomaste así, discúlpame, ríñeme y todo lo que tú quieras, ¿vale? Que lo entenderé perfectamente, que yo soy muy buena. Bueno, vamos a ver.
Cuéntanos.
Bueno, a mí el 5% me parece poco. Muy, muy poco, dada la tesitura actual. Muy poco. Yo, antes de nada que se me olvide también, quiero hacer una pequeña puntualización. España no es el país que tiene más aforamientos. España es el único país de la Unión Europea que tiene aforamientos. Entonces, ¿qué más? Bueno, yo no entiendo qué quiere decir. Bueno, podemos armarnos, pero sin pasarnos. Esto a mí personalmente me suena como, bueno, el camión de bomberos que tenga una manguera que le llega, que no tenga dos, ¿no? A mí me suena así. Siempre decimos que queremos unas fuerzas y cuerpos del Estado mejor dotadas en todos los aspectos, los bomberos, los sanitarios, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, parece como que el país no quiere, no está por la labor de tener una defensa mucho mejor y más grande, ¿no? Porque, claro, si no tenemos una buena defensa mejor y más grande, no nos va a servir de muy poco el colegio y el ambulatorio. Precisamente, si tenemos colegios y ambulatorios, es porque tenemos una buena defensa. Porque es la base. Y ahora he perdido el hilo. Creo que sí, que el servicio militar debe ser ya obligatorio. Uh-huh. Es conveniente en todos los aspectos, además. ¿Qué más? Y bueno, las ayudas humanitarias, ¿no?, que comentaba el anterior oyente, bueno, sí que las hay, de hecho siempre las ha habido. Pero a mí siempre me da un doble así perfil de asunto, ¿no? Porque vamos a ver, abro un corredor humanitario, te doy dos bocadillos, uh-huh, pero a la media hora te bombardeo tu casa, ¿no? Uh-huh. Es como decir, es como estar alimentando a las personas, ¿para qué? Si las vas a matar, ¿no? O sea, lo normal sería, pues claro, que no hubiera. Pero claro, uh-huh, vamos a lo mismo, las hay. Ya. Entonces, pues hay que defenderse, y cuanto más mejor, ¿no? O sea, si podemos salir a la calle, pues yo qué sé, por ejemplo, pues con el gas pimienta, un chaleco antibalas, puños americanos, un casco, etcétera, 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 pues a lo grande, pues también es lo mismo. Por tanto, mi opinión es esa. Es muy poco, el 5%. Ya sabemos todos que efectivamente nuestro gobierno lo ha tenido que firmar y evidentemente lo va a sacar de donde lo tiene que sacar, porque esto ya se ha dicho, ya lo ha dicho la señora Calla Calas, ¿no? Otra cosa es que, bueno, que le den, busquen subterfugios, eufemismos, palabras ambiguas, pero no somos niños, creo, ¿no? Entonces sabemos perfectamente de dónde se va a sacar, porque de los ricos no se va a sacar, vamos a ver, seamos realistas, ¿no? Pero hay que sacar, hay que hacerlo, uh-huh, cuanto antes mejor, pero no porque venga Rusia a atacarnos, que no es eso, porque si es eso, porque se arma Suiza, porque también Rusia quiere atacar Suiza, o porque se arma, yo que sé, si está comprando armas hasta las Guayanas, o sea, también Rusia quiere atacar las Guayanas, no, uh-huh, si no se trata de que Rusia quiera ahora atacar a todo el mundo, eso es una premisa falsa, y como yo comentaba el otro día, cuando se basa en una premisa falsa, todo el relato es erróneo. Uh-huh. Por tanto, sí, esta es mi opinión, hay que invertir mucho más, porque lo vamos a necesitar, bien por una cosa o bien por otra. Y porque en este mundo todo es, vamos a ver, o sea, en un mundo de, en un mar lleno de pirañas no va a ir uno por ahí en plan mejillón, ¿no?, por el mar adelante, digo, o de gamba, digo yo, ¿no? Pues es así, ¿no? Precisamente para preservar nuestra tradición, nuestra forma de vida, etcétera, etcétera, la defensa es lo primero, es la base de todo. Uh-huh. Es como, por ejemplo, un colegio que no tenga un sistema de alarmas. La base es que el colegio tenga un sistema de alarmas en caso de que pase algo, poder defender, uh-huh, a ese colegio, es decir, a los niños, no al edificio, para que se me entienda. Uh-huh. Pues esto es efectivamente, pues un hospital, pues para que precisamente esté defendido y podamos ser atendidos, y para eso es necesaria la defensa. Pero bueno, esta es mi opinión, no es una humilde opinión, porque sabéis que yo de humilde no tengo nada, uh-huh, pero es la que tengo.
Bueno, de esto hablamos, y además nos preguntamos también por la cuestión del debate político, que no sé si estáis siguiendo o no con respecto a estos temas, y la discrepancia que hay entre los diferentes grupos.
Pues bueno, yo creo que esa discrepancia es ficticia, es cara al público, cara a la galería, porque uh-huh, en realidad ya está todo firmado, no lo he dicho yo, lo ha dicho la propia señora Meloni, que España ha firmado, y por lo tanto, pues no es más que, como tantas otras cosas, pues una mascarada cara al público. Uh-huh. De acuerdo, pero el trato ya está hecho y firmado y pactado. Sin más. Porque claro, yo entiendo que la señora Meloni no habrá dicho la mentira, ¿no? Entiendo que ha dicho, pues la verdad.
Nos referimos al debate que hay aquí en España, los diferentes grupos políticos, las opiniones que hay.
Bueno, sí, pero son eso, opiniones. Son opiniones.
Uh-huh. Sí.
Son opiniones. Son opiniones. En fin, pues lo he dicho. Cada uno, evidentemente, pues habla para sus votantes y tienen que opinar pues, para sus votantes, que son los que les votan. Entonces, según la opinión de cada uno, pues tiene la opinión. Entonces, votará a cada uno la opinión que coincide con la suya.
Ajá.
Pero las opiniones son solo eso. Son solo eso. Las realidades después son otras. Las realidades es que antes de que se abre cara al público y los políticos digan o dejen de decir, los tratos ya están hechos. Porque si no, las cosas no podrían suceder. ¿Y por qué están sucediendo? Pues porque los tratos ya están hechos. Uh-huh. Lo que pasa es que después nos hacemos fotos en tratos de televisión y hacemos el logro de teatro y vamos al Vaticano y también nos sentamos allí delante de todo el mundo para que nos vea, pero eso es el teatro del asunto, uh-huh, en general. Eso es para la gente. La realidad es que antes de poner toda la obra en el escenario, ya está todo hecho y tratado. Si no, no ocurriría. Bueno, pues nada, buenas noches a todos.
Continuamos. ¿Vale? Gracias, igualmente. Gracias, Mariña. Ahora, buenas noches. Un saludo. Buenas noches. Hasta luego. Esto es Radio Voz. Cuéntanos qué opinas. Puedes marcar el 981 13 44 33. Seguimos adelante. Buenas noches.
Hola, Esther. Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, estamos bien. Sí. Y acudiendo un supresto hola, muy bien que digamos. No es por la mañana.
Sí.
Debe hacer más de 10 años que no íbamos ao Feirón ali a Santa Cecilia. Uh-huh. Sí, vamos ao Feirón. Chegamos ali, chuví, orvallaba deste orvallo repugnante. Bueno. Ah, bueno, o que iba a escoller xa compramos, tal.
Pero,
pues, viemos pa casa, comemos. O sea que foi un día sin gran historia, digamos, non?
Uh-huh.
Bueno, toca así, pues que vamos a facer.
Pois de certo, non queda outra. Entre as calores e as chuvias e as tormentas e o que hai, e as neboas, sí.
Ay, esta neboa a mí é repugnante,
Sí.
A ver, Carlos de Valdeviño, a ver. E agora vamos ao tema, non?
Contanos.
Está claro que mundialmente estamos vivindo un momento crítico.
Uh-huh.
Porque guerra por aquí, guerra por alá, guerra por outro lado. Eu, baixo miña opinión, ao longo da historia, sempre houbo persoas, por chamalles algo, que van disfrazadas de persoas, pero no fondo son uns lobos. Uh-huh. O lobo botalle unha ollada a un rebaño ou unha gandería, e bum, e mata, e come, e mata. E actualmente, baixo a miña opinión, está o señor Putin, que está aí con e me parece mentira, con un país que foi irmão dos rusos. Uh-huh. E agora que andan a tiros entre eles, e pois por outro lado está o señor Netanyahu, que xa se esqueceu das que sufriron os judíos cando a guerra con Alemania, cantas xentiñas morreron en Alemania e que se nos fornos, que fusilados, eso esqueceuse todo, non? Uh-huh. Entón, bota yo o rebaño dos de Gaza, aí vai. Que penoso, Que penoso que saen os nenos de debaixo dos escombros para buscar comida, e ven outro petardo, pum. Pero estas personas non teñen corazón, claro. Son como os lobos, nunca mellor dito. Despois dicir do 5%, a ver, si España estuvera bollante, estamos ben de sanidade, estamos ben de viviendas, estamos ben de aquí de onde ali, pues mira un 5%. Pero vamos a ver, si non hai viviendas para alquilar, si non hai, é moi difícil ver como está a sanidade, ver que non hai médicos, que os que valen vanse para fora. Lingo outro día que en un país nórdico, parece que era, con unha enfermera na mañá que atendía 4 personas, andá, como aquí, 4 non, 400, os que lle toquen, non?
Uh-huh.
Despois, turnos de 24 horas, con un día que tuve que ir a unha residencia falando coa rapaza, tú non estoy 20, como? E te darán, non, vou comer cando puedo, pero tengo que pagar yo. Ai, mica, isto non é Dios que o entenda, Entonces, primeiro sería atender os problemas graves que ten España. Falamos de España porque onde vivimos nós. Entonces hai moito, moito onde meter os cartos sin meternos en guerras. Porque claro, dicían que Marruecos que ten o 9%, pero claro, Marruecos ten outra cosa que España non ten. Marruecos, como moitos países árabes, co tema do petróleo, están forrados. E gastan, mas o teño que gastar. Non teño lixo. Gastan o que teño que gastar. Pero España, como está agora mesmo, eu penso que o 5%, claro, se van a trampa que pintan de un lado e meten noutro, pero xa así, e moitos non chegamos á cuota mínima, se encima andan quitando daqui, quitando dali, non lle vexo moito xeito, Nos trenes, por exemplo, cantos se xuleaban os mandamais do tren mimado, do tren eléctrico, tren de alta velocidade. Sí, alta velocidade cando corre, pero cando pare, cando paras dentro dun túnel onde lle cadra, aí algo falla, Algo, algún tornillo quedou por aí mal apretado, ou non sei que pasa. Entonces, eu sigo insistindo. O 2 sí, porque, bueno, que non se diga, pero o 5 parece má abondo. En canto ao da mili profesional, A ver, eu tamén fui un facer a mili voluntario, na encima. Pero Deus sabe o que ten que facer. A miña correu, se me está na Suiza, me convencer de voluntar pola Marina, pero pa onde vou eu? Como se dixe moitas veces, se nas lanchas das festas xa me mareo, imagínate ti nun barco, non? Entonces, antes, a mili profesional, o sea, voluntario, como era, foi obligatoria. Bueno, había quen pasaba unha mili ben, pero tamén outros. Canto sabía que iban fazer a mili? E ao final acababan, como dicían os maiores, de machacando do capitán, ou cuidándolle os muebles, cuidándolle a casa. Eso non é para fazer a mili. E se vas a fazer a mili, forzosamente vas para prepararte como profesional do terra e do aire, dos exércitos que ten España. Pero que fai un soldado ou un mariñeiro na casa dun jefe? Home, non me fastidies. Aí non me vexo xeito, non? E mentes que profesionales, pois mira, profesionales sí que están se preparando, e coñezo moitos que foron, e bueno, algúns tuveron, quitaron proveito deso, non? Despois, estes rapazes que non fan nada, non sei quen dixo darlles traballo, pero, señor mío, para darlles traballo, primeiro hai que preparalos. É como preparas a eses ninis que nin estudian nin traballan. Que sacas de aí? Había que ter unha varita mágica, como se di, darlles algo, non sei como, non sal a palabra, non? Motivados, motivados para que os rapaces foran útiles á sociedade. Motivados para que estudiaran ou que aprenderan a traballar, que foran útiles. Pero así, viven do papá, viven da mamá, que lles dea o móvil, viven de maravilla, porque a subir o albedrío. Pero a vida non é así, Iso chega a acabarse, porque os papás botan, me matan, pero o papá morre, a mamá morre despois. Que vai ser desa xente? Non? É o que hai. Entonces, acabo dicindo que éche un problema grave, moi, moi grave. As guerras nunca boa cousa que se quitou delas. Nunca jamás. Porque as guerras son pa eso. Pa matar é pa que te maten. Que di que o que van a medir, se non val pa matar, val pa que o maten. Anda, toma castaña. Entonces, difícil de discernir. É co mesmo, Esther. Desexar para todos.
Pois.
Feliz.
Adiante.
Feliz inicio de semana. É ver o riciño que traballa algo, que entrando o sol ainda se pode disfrutar algo, pero amanhã si estes días de niebla damos sono.
A verdade é que estamos todos bastante somnolientos, por iso pois convén que nos animemos, non, a participar e a darlle voltas a cousa, tentemos refrescar así as cabezas, porque sí que fai sono. Notase moitísimo, ademais,
Está clima menos,
así como pesado, sí. De certo que sí, pero bueno. Ánimo, pois. Grazas por estar con nos, Carlos. Pasa boa noite.
Veña a ti, Ser, por o tema.
Un saúdo, grazas. Boa noite, grazas. Boa noite. Ata logo. Ata loguiño. Que te parece? Por onde irías tú con esta charla, con este debate, con este tema? Bueno, es posible que en el ámbito político haya mucho más debate que en la calle. Es posible que haya mucho más debate entre los diferentes representantes de los grupos políticos que en realidad entre la población, entre la ciudadanía. Que estemos leyendo efectivamente titulares y que, bueno, no realmente no tenga nada que ver con lo que opinamos a nivel diario o bueno con que bueno con algo que pueda resultar pues eso mínimamente como diríamos debatible o algo que nos anime realmente a lanzar una opinión. Bueno, hay diferentes titulares que queremos comentar hoy. Europa necesitará miles de tanques y tropas más para montar una defensa militar creíble sin Estados Unidos. Aumentar el gasto en defensa pone en riesgo la inversión pública en salud. ¿Quién está detrás de la industria de la guerra? Carrera belicista europea. Bueno, hay muchos datos al respecto. El mundo en guerra, titulaba Ethic también recientemente. La globalización del conflicto. Trump amenaza a España si no llega al 5% del gasto en defensa. El presidente Sánchez dice el 2,1 es suficiente, realista y compatible con el modelo social. El Congreso exige al Gobierno que el gasto en defensa se vote en la Cámara. La proposición del PP sale adelante con los votos de Vox, Esquerra y BNG. Bueno, hablemos de esto. ¿Qué te parece? ¿Qué se te ocurre decir al respecto? Bueno, pues, ¿realmente hay algún motivo para el debate, para la inquietud, para la preocupación también hablando de estas cuestiones? ¿Qué opinarías? ¿Qué dirías a los políticos en este momento sobre el aumento o no del gasto en defensa? Anímate, llámanos y cuéntanos. Puedes escribirnos a lanocheconester@radiovoz.es y también a lanocheconester en Facebook. La música de fondo que tenemos en esta noche mientras vais conversando y mientras nos vais contando vuestras opiniones tiene que ver precisamente con el tema de la guerra, con el belicismo, con los diferentes llamamientos o no a la paz o a la guerra. Bueno, depende, claro, de las perspectivas. Esto es la guerra. This is war. Vamos a escuchar a Matthew Ratzel y a Richard Farrell mientras vuelve a sonar nuestro teléfono.
Welcome to the city, said a young man sitting next to me. Heard you're new in town, before you get around, here's a little tip from me. Best it to yourself no matter where you go. Just watch your back and hold your own. And if after that trouble's knocking at your door, remember my friend, it's a town we're fighting for. Welcome to your paradise, with a little man pays a bigger price. Take another hit, just get it over with. We're a little sick, you see. Can't stay down no more, we gotta make it known. So get back up, you're not alone. And then hit 'em back, leave 'em gripping to the floor. You never had a choice, they're knocking at your door. Remember my friend, it's time and this is war. Take a deep breath, take the higher road. It's what they always say, as if they know the way. They won't take it from me. But don't ever doubt yourself, it's life ain't just a dream. You made your own, so kick and scream. The people will act with a never-ending force. You never had the chance, so what you waiting for? The day has come, my friend, cause this is war. It's
o gentil, en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que ya has vivido.
La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.
Estamos en La Noche con Esther, seguimos en Radio Voz y queremos seguir escuchando ideas, opiniones, perspectivas. Cuéntanos. Buenas noches.
Buenas noches, Esther. Soy María de Santiago.
Muy buenas, María. ¿Qué tal?
Me encanta el programa, que todos podamos hablar tan libremente y tan personalmente.
Cuéntanos, por favor.
Pues lo mío es muy sencillo. Yo pienso que el mundo, hay que luchar para que sea un mundo ideal, pero la realidad impera siempre. Y entonces no tenemos que vivir con lo que tenemos. Y lo que tenemos, por muy duro que parezca, es esto. Hay que vivir con lo que tenemos y estamos en la OTAN, ¿no? Se supone. Entonces, para eso tenemos los políticos, o se supone que debíamos tenerlos para eso. Y tú, cuando perteneces a un grupo, a nivel que sea, tienes que debatir. Y si todo el mundo se supone que debería ser gente con un determinado nivel, que nosotros, por lo menos en mi caso, en Inglaterra, afrontar, pues tendrán que ser ellos los que decidan. Y llegar a un acuerdo, si valorar lo que es mejor, si las personas que consideramos que entienden y que estudian y se preparan para eso consideran que tiene que ser eso, pues todo lo demás sobra, pienso yo, vamos. Y luego, a ver si seas que estoy un poco adormilada. Lo que quería decir también es que llevamos 20, 30 años inculcándole a los jóvenes y a las personas en general, a los mayores, a las personas mayores, todo lo su bienestar, sus derechos. A nadie les inculcamos sus obligaciones. Siempre les enseñamos a defenderse. Defenderse de los padres, defenderse de los jefes, defenderse de todo. Entonces, hacerle entender sus derechos. Cuando yo creo que todos sabemos nuestros derechos y siempre aspiramos